bottom line is that climate change is not.
En la cumbre sobre liderazgo mundial del Ártico, el secretario de Estado John Kerry expresa que el calentamiento global es una realidad. El presunto asesino de un agente de policía en Texas comparece ante un juez.
Habiendo escuchado las distintas intervenciones,
y la crisis fronteriza colombo-venezolana llega a la Organización de Estados Americanos.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Zina Abdelrahman en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En la ciudad noroccidental de Anchorage, en Alaska, se realiza la conferencia llamada Liderazgo Mundial en el Ártico, Cooperación, Innovación, Compromiso y Adaptación, organizada por el Departamento de Estado. Allí participan el presidente Obama, el secretario John Kerry y dignatarios de 20 países, entre ellos los 8 del Ártico: Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Islandia, Noruega, Rusia y Suecia.
The bottom line is that climate change is not.
El hecho es que el cambio climático no es una amenaza distante que preocupe a nuestros hijos y a los hijos de ellos. Es ahora, ocurre en estos momentos.
75 years ago, our predecessors faced a world.
Hace 75 años, nuestros predecesores enfrentaron un mundo que estaba literalmente envuelto en una lucha donde parecía que toda Europa estaba dominada por el mal y la civilización misma se encontraba en peligro. Teníamos líderes entonces que se comportaron a la altura de las circunstancias y todos hemos visto un mundo mejor de lo que era con el surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas, el multilateralismo y los compromisos con misiones humanitarias y de otro tipo. La amenaza que representa el cambio climático es obviamente muy diferente en características con respecto a lo que ocurría hace esa cantidad de años, pero no difiere en términos de su alcance global o potencial para causar daños. El secretario de Estado Kerry agregó que la urgente necesidad de hoy para la cooperación, el compromiso y las decisiones globales es exactamente la misma que hace 75 años. La conferencia Glacier, por sus siglas en inglés, tiene lugar en un momento de cambios significativos en la región del Ártico. Por ejemplo, los incendios forestales de este año en Alaska alcanzaron sus máximos históricos, ardiendo con tanta rapidez que las autoridades ni siquiera intentaron controlar muchos de ellos. En los últimos días, miles de morsas aparecieron en las costas de Alaska en vista de que el hielo en el que viven ha desaparecido, según informa el servicio de noticias IPS. El encuentro se celebra en un momento de gran atención pública sobre el tema del clima. Las voces críticas a la extracción en el Ártico, así como las próximas negociaciones de la Organización de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que se desarrollarán en diciembre en París, ayudaron a destacar el urgente problema del calentamiento mundial, que este año se evidencia también con la presencia de la devastadora corriente de El Niño. En otro orden informativo, la muerte de un subcomisario de Texas tiene preocupadas a las autoridades, quienes creen que el crimen pudo haber sido inspirado por la ira tras las recientes muertes de afroestadounidenses a manos de policías blancos.
Shannon Maddow se presentó en corte por primera vez este lunes, acusado de asesinato capital por la muerte a balazos de un agente de policía de Texas. Según las autoridades, Miles le disparó 15 veces al subcomisario Darren Goforth mientras este llenaba el tanque de su patrulla la noche del viernes.
Corre atrás del oficial Goforth, pone la pistola en la parte posterior de su cabeza y dispara. El oficial Goforth cae al suelo y el sospechoso continúa disparando su arma repetidamente a la espalda del oficial. Después se da vuelta, se sube en su camioneta y se va.
De acuerdo a la fiscalía, ese vehículo, una camioneta roja, fue la que les ayudó a dar con la vivienda del sospechoso, donde las autoridades encontraron el arma con la que aseguran cometió el asesinato. Ron Hickman, el alguacil del condado Harris, dijo que el motivo de la muerte aún no ha sido determinado, pero indicó que es probable que tenga que ver con la retórica en contra de policías blancos por las muertes de hombres negros.
Hemos escuchado que las vidas de los afroestadounidenses importan, pues las vidas de los policías importan también.
De ser hallado culpable, Miles podría enfrentar la pena de muerte.
Los servicios fúnebres del oficial Gofford, de 47 años, que había dedicado 10 de ellos al servicio, se realizarán este viernes. Unos $70,000 ya han sido recaudados para ayudar a su esposa y dos hijos. Angélica Herrera, Voz de América.
A la Organización de Estados Americanos llegó la crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela, mientras la administración Santos solicitó una reunión extraordinaria de cancilleres del hemisferio. El presidente Nicolás Maduro, quien se encuentra este lunes en Hanoi, Vietnam, ordenó el cierre de más puntos fronterizos. La crisis humanitaria, con connotaciones internacionales, ya concentra la atención del continente.
Lo que empezó como un cierre temporario de fronteras amenaza transformarse en un conflicto regional más grave. Aumentando la presión sobre Bogotá, el presidente Nicolás Maduro anunció el cierre del segundo sector de la frontera binacional en el estado Táchira. A este respecto, el vicepresidente venezolano Jorge Arreaza asegura que se han respetado los derechos humanos de los ciudadanos y cataloga la acción gubernamental como una oportunidad para construir una nueva política fronteriza.
Ir construyendo un nuevo régimen de frontera, una nueva situación que proteja a nuestro país, que proteja a nuestro pueblo y que proteja al pueblo de Colombia también.
Sin embargo, un grupo de jóvenes del movimiento estudiantil opositor venezolano instó a la Organización de Estados Americanos desde su sede en Caracas a que atienda sus principios y vele por el respeto de los derechos humanos en Venezuela.
Que la OEA venga a constatar la situación colombo-venezolana, que venga a ver cómo niños están transportando sus cosas, sus alimentos, su hogar completo a la frontera y no tienen ni siquiera alimento.
Asimismo, la analista política Blanca Angarita, en conversación con La Voz de América, destaca que independientemente de las razones estratégicas que hayan movido al gobierno a tomar esas acciones, jamás una medida política puede atropellar los derechos humanos de aproximadamente 8.000 ciudadanos.
El gobierno venezolano todos los meses tiene un enemigo diferente. Hace 3 meses era Estados Unidos, el mes pasado era Guyana, este mes es Colombia. Jamás ninguna medida puede estar por encima del respeto a los derechos humanos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Por otro lado, en la sesión que se realizó en la sede de la Organización de Estados Americanos aquí en Washington, el presidente del Consejo Permanente, embajador de Uruguay, Hugo Kairos Maurín, anunció lo que podría ser el cierre de la sesión, en la cual se decidió que no habría, digamos, suficientes votos para concretar la reunión que había solicitado el gobierno de Colombia.
Bueno, estimados colegas, habiendo escuchado la última intervención de la delegación de Colombia, entendemos que se aprecia especialmente el ofrecimiento y el esfuerzo hecho por Panamá para ofrecer su cooperación y sus buenos oficios, pero entendemos que las delegaciones estarían dispuestas a una votación con relación a, en primer lugar, la convocatoria solicitada por la delegación de Colombia de la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores. Esto es lo que votaríamos, estimados colegas, y luego veríamos la fecha porque, atendiendo a las diversas intervenciones, reitero nuevamente que se plantearon, entendemos que la propuesta que hizo de fecha Colombia es una sugerencia, pero mostró su flexibilidad al respecto y que en ese sentido agradecemos. Por lo cual, estimados colegas, deberíamos entonces proceder a votar dicha solicitud de convocatoria de la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores realizada por la misión o planteada por la misión permanente de Colombia.
Eran palabras del embajador Hugo Kairos Maurín de Uruguay, quien es presidente del Consejo Permanente de la OEA, respecto a la solicitud de convocatoria que finalmente fue rechazada por 17 votos en contra. Escuchan noticias de La Voz de América. Gracias por estar en nuestra sintonía. En nombre de Margot Leilani Tovinger, Zinab Abdelrahman y de quien les habla Leonardo Bonet. Se complica la carrera presidencial de la precandidata demócrata Hillary Clinton dentro de su propio partido. Una disminución de la diferencia con el segundo precandidato Bernie Sanders es una de las evidencias.
Nuevas cifras en el estado de Iowa le podrían estar recordando a Hillary Clinton heridas del pasado. Iowa fue el estado que llevó al fracaso su último intento por llegar a la Casa Blanca en 2008, cuando perdió frente a su contendor, el entonces senador Barack Obama. En una nueva encuesta, solo el 37% de los demócratas en ese importante estado apoya a Hillary Clinton. El senador de Vermont, Bernie Sanders, la sigue muy de cerca con 30%. El apoyo a Clinton cayó en un 20% desde mayo, una posible señal de que la controversia de sus correos electrónicos está afectando a la candidata. Sanders, quien se describe a sí mismo como un socialista, también está liderando las encuestas demócratas en Nueva Hampshire.
This is not anti-Hillary
Clinton. Esto no es anti-Hillary Clinton. Esto es pro-Bernie Sanders y pro de un mensaje de que ya es suficiente.
Incluso el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ni siquiera ha declarado su candidatura, obtuvo 14% en el sondeo. Biden participó en una reunión de demócratas en su estado natal de Delaware durante el fin de semana. En el lado republicano, Donald Trump y el neurocirujano Ben Carson se encuentran empatados con 23% en Iowa.
Make America great again.
El multimillonario continúa con sus ataques, esta vez en el blanco, la más cercana asistente de Clinton, Huma Abedin. Ella está casada con el exlegislador Anthony Weiner, quien tuvo que abandonar su puesto por un escándalo sexual en Twitter.
Ella está casada con una persona que obviamente está psicológicamente muy trastornada.
La campaña de Clinton tildó los ataques como deshonrosos. Alberto Pimienta, Voz de América, Washington.
Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean, for scare entretenimiento students. Y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com. En directo desde Washington. Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Boazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo.
El espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Desde Washington. 30 minutos de información nacional. Internacional. Espectáculos. Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
El hombre que trajo a nuestras pesadillas Freddy Krueger y los enmascarados asesinos de Scream ha fallecido.
I'm getting ready to watch a video.
Really? What?
Just some scary movie.
Wes Craven, director de Nightmare on Elm Street, The Hills Have Eyes, The Last House on the Left, Scream y otra serie de filmes de terror, murió el domingo de cáncer al cerebro. Craven tenía 76 años. El teatro también perdió a uno de los suyos. Se trata de Kyle Jean-Baptiste, de 21 años, quien debutó hace poco en la nueva versión de Los Miserables. Kyle murió el viernes por la noche al caer por la escalera de incendios de la casa de su madre. En agosto, el actor hizo historia cuando fue nombrado suplente para el papel de Jean Valjean, el personaje principal de la obra. Kyle fue el actor más joven de Broadway nombrado para ese papel y también el primer afroestadounidense.
Thank you.
Miley Cyrus no deja de sorprender. El domingo, durante su presentación al final de los MTV Video Music Awards, Cyrus anunció un nuevo álbum con 23 canciones que realizó sin apoyo financiero, pero con el respaldo de RCA Records, su disquera. El álbum Miley Cyrus and Her Dead Pets, que está disponible gratis online, tuvo como productores a Oren Yoel y Mike Will Made It, además de Wayne Coyne en el sencillo Flaming Lips. Joe Walsh, el guitarrista, cantante y compositor que desde 1976 es miembro de la banda The Eagles, está trabajando en sus memorias.
I ran out of options at some point and I had to learn how to do everything.
Será un libro muy interesante porque Walsh no solo ha trabajado en solitario, sino que ha sido además parte de las bandas de rock clásico James Gang y Barnstorm, lideradas por él antes de colaborar de lleno con The Eagles, con quienes trabajó en Hotel California, el álbum que los hizo famosos.
Cuando no la llamo, siempre me hace reclamo. Discutimos, peleamos.
José Álvaro Osorio Balvin, J Balvin para sus fans, el artista que se retiró del programa de Miss USA en protesta por las declaraciones de Donald Trump contra los inmigrantes mexicanos, nuevamente toma posición, esta vez frente a las tensiones entre Venezuela y Colombia.
¿Qué tal, mi gente? Soy J Balvin y no estamos de acuerdo con la situación que está pasando entre las fronteras de Venezuela y Colombia, que por culpa de algunos dirigentes el pueblo esté sufriendo esta terrible situación. Por eso quiero invitarlos por medio del hashtag Latinos Somos Familia, para que nos unamos y demostremos todos los países latinos y no latinos también, que hoy día es cuestión de tolerancia y amor, más que estas fronteras que estamos haciendo. Que realmente no lo hacemos nosotros, sino que pasa entre los mismos dirigentes. El pueblo está unido. Y va a venir. Let's go.
Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well. La,
uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestro colega de televisión Gonzalo Abarca conversa con el primer obispo latino de Washington, Mario Dorsonville, acerca de la venidera visita del Papa Francisco a Estados Unidos.
El mensaje del Papa viene a Estados Unidos. ¿Cuál es en sí fundamentalmente su mensaje?
Viene el Santo Padre a un encuentro a nivel político con la Casa Blanca, presidente Obama y el Congreso de los Estados Unidos. Vale la pena recordar, es el primer papa que ha sido invitado a hablar a una sesión plena del Congreso. Luego tiene un encuentro en la ciudad de Nueva York con la ONU y evidentemente un encuentro pastoral en la ciudad de Filadelfia. El mensaje, pues evidentemente, entonces está dentro de una gama entera y particularmente pienso que Washington va a ser un tiempo de reflexión a una política interna nacional, pero también a una política internacional. Evidentemente el Santo Padre tiene que dar algunos puntos y reafirmar y confirmar lo que hemos venido viendo de él durante estos últimos años en su pontificado. El Santo Padre tiene una agenda fundamental que es el amor y el respaldo y el acompañamiento y el servicio a los más necesitados y a los más pobres del planeta. Y Filadelfia será un momento para hablarle a la Iglesia Universal sobre la importancia de la familia.
¿Mensaje de reafirmación o mensaje revolucionario?
Mensaje de afirmación y confirmación. Como suelo decirlo a los jóvenes, el Santo Padre no está cambiando la letra de la canción de la cual se ha cantado durante 2000 años, en la iglesia, es la misma letra, pero con diferente ritmo. Entonces, ahí es donde realmente el Santo Padre está dando la aplicación. Es cómo vamos a continuar sintonizando los corazones jóvenes, los corazones de los políticos, los corazones de aquellos que tienen el poder, el derecho y el tiempo para hacer las grandes transformaciones que este planeta necesita para poder asegurar un futuro mucho más en paz y dentro de ese contexto de justicia social a los más necesitados para poder seguir desarrollando el rumbo de la humanidad.
Obispo Dorsonville, el mensaje del Papa ha causado mucha polémica, tanto aquí en Estados Unidos como en Latinoamérica, principalmente en el tema de los divorciados, en el tema de los homosexuales. ¿Qué podemos esperar?
Bueno, hay una voz del profeta que evidentemente tiene que ser consonante con la escritura y con lo que Dios siempre ha predicado o ha comunicado a la humanidad. El Santo Padre no puede tener una interpretación personal, sino tiene que ser un vocero de una doctrina de la Iglesia Católica que evidentemente respalda y confirma dentro del valor evangélico la validez y el contexto sagrado sacramental del matrimonio entre un hombre y una mujer. Ahora también hay un punto fundamental de profunda misericordia y amor al ser humano, y esto es algo muy claro dentro también de esa misma predicación del Santo Padre. Entonces nos movemos en un mundo de odios, de persecuciones, de negar a los otros como personas y como seres humanos. El Santo Padre Francisco está diciendo, aceptémonos, tengamos mucha más misericordia, caminemos, amemos a la persona por lo que es. Entre ese contexto, pienso que el fruto fundamental de una posición dentro de ese contexto evangélico es la consecución de la paz que es tan importante en este mundo. El Santo Padre evidentemente va a afianzar los valores que se han predicado durante 2000 años, sí, evidentemente. El Santo Padre no va a cambiar el Santo Evangelio.
El primer obispo latino de Washington, Mario Dorsonville, en la primera parte de nuestra entrevista. Mañana, Dios mediante, les presentaremos la segunda parte.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Entramos a Ciencia y Tecnología desde Washington informándoles que muchos urólogos coinciden en considerar imprecisas las pruebas para detectar el cáncer de próstata.
El cáncer de próstata sigue siendo el principal enemigo de los hombres mayores de 60 años, de acuerdo con el Fondo Mundial de Investigación del Cáncer. En 2012 se diagnosticó en más de 1 millón de hombres. El tratamiento puede ser exitoso si el cáncer es descubierto a tiempo, pero el único examen disponible para diagnosticarlo a través de la orina frecuentemente ofrece resultados equivocados. No obstante, un grupo de investigadores asegura que con la ayuda del mejor amigo del hombre, la detección de esta enfermedad podría ser más exacta.
Los perros poseen un fantástico sentido del olfato con 300 millones de receptores sensoriales. Los humanos poseemos 5 millones, por lo que son muy buenos encontrando olores.
Cuando las células de cáncer de próstata se dividen, liberan ciertos compuestos orgánicos que los perros pueden oler. Durante las pruebas iniciales en el hospital de la Universidad Milton Keynes de Gran Bretaña, los perros detectaron la enfermedad en el 93% de los casos. Además de ser más exactos, los perros son más rápidos y baratos que un examen de laboratorio.
Estos perros tienen la capacidad de detectar cientos de muestras en un día. Para ellos, encontrar el cáncer es un juego.
Por supuesto que tener a un perro en cada clínica podría no ser una alternativa conveniente, por lo que los científicos se apresuran a diseñar un método moderno y eficaz. Pero mientras eso ocurre, el olfato del perro es, por el momento, la mejor solución del mercado. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Los jóvenes de la era digital están cambiando la forma en la que tradicionalmente se realizan compras gracias a sus herramientas preferidas, un teléfono inteligente y decenas de aplicaciones.
Caminar por un centro comercial con nuestro teléfono móvil en las manos es la nueva regla para los adolescentes de la era digital. El objetivo es que antes de comprar, estos jóvenes ya han visto exactamente lo que quieren en Internet, compartido las imágenes con sus amigos y comparado en varios establecimientos para encontrar el mejor precio.
Si realmente quiero algo como un nuevo enterizo, primero lo busco en Internet.
Asegura Sofía Harrison, de 15 años, mientras realiza sus compras en un centro comercial de Nueva York. La conectividad constante significa que las decisiones de compra son ahora una colaboración en tiempo real entre dos mundos, el virtual y el real, en donde no solo la opinión del comprador importa.
Mientras me pruebo la ropa en la tienda, le envío una foto a mis amigos o a mi madre para que vean cómo luzco y espero a escuchar sus opiniones antes de oficialmente comprarlo.
Los adolescentes también parecen estar menos atados a las marcas y buscan la originalidad al lado de la posibilidad de combinar sus prendas sin importar la tienda o el número de tiendas en las que compraron.
Vemos una integración entre el espacio físico y el digital. Ahora todo el mundo se da cuenta de que el consumidor es el mismo y que simplemente utiliza distintas plataformas para llegar al producto.
En este nuevo mundo, las tendencias de la moda se definen en redes como Instagram o Tumblr y hashtags como OOTD, Outfit of the Day, es decir, vestimenta del día, es replicado miles de veces al día. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Un poderoso mensaje trajo la Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, en su visita a los estudios de la Voz de América.
En los 3 años desde que fue baleada por los talibanes por buscar una educación en su país de origen, Pakistán, Malala Yousafzai ha viajado por el mundo abogando por el empoderamiento de las mujeres. Ella trajo ese mensaje a Washington el domingo, diciendo a La Voz de América que el mundo sería un mejor lugar con más mujeres líderes.
Este es mi mensaje a todas las mujeres en el mundo, que deben creer en sí mismas, que deben creer que tienen potencial de liderazgo.
Su mensaje continúa en octubre con el lanzamiento de un nuevo documental, Él me llamó Malala, que relata su vida. El título, según Malala, refleja la decisión de su padre de darle el nombre de una fuerte mujer pastún.
Él me inspiró a defender mis derechos. El papel que he tomado es a raíz de su inspiración.
Malala, que acaba de aprobar sus exámenes universitarios en Gran Bretaña, respondió a preguntas de estudiantes universitarios que la llamaron una inspiración.
Esto va más allá de las estadísticas. Tú sabes que tal número o tal porcentaje de niñas no va a la escuela. Ella fue capaz de demostrar al mundo que esto es un problema real.
Malala dice que su mensaje es importante tanto para los hombres como para las mujeres.
Si privamos a la mitad de la población del mundo y no les permitimos que sigan adelante, entonces será realmente nuestra responsabilidad alcanzar el éxito y lograr el desarrollo en todos los países.
Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y al cierre, Avianca y ProColombia iniciaron este lunes una campaña que busca promover al país como destino turístico nacional e internacional, que incluye descuentos de hasta un 50% en los boletos aéreos de la compañía aérea pública El Tiempo de Bogotá. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Chovinger, en la producción general de Zinab Abderrahman, en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.